Iniciando, vale. Pues buenas tardes, seguimos con la tutoría, estamos en la tutoría 7, estamos todavía con Aristóteles, no os preocupéis, hoy veremos a Aristóteles muy rápido y veremos el helenismo, porque tenemos que empezar ya con el mundo cristiano, la filosofía, digamos, de la época medieval, pero me interesaba entretenerme un poco más con esto, porque es la parte que, si entendemos esto, luego el mundo cristiano es mucho más fácil de entender. Bien. Llegamos a un punto en el que ya vimos que Aristóteles, pues, si está bien está de acuerdo con el mundo metafísico, lo explica de otra manera. No hay un mundo de las ideas, de estas saidos, de estas formas, un mundo en el que todo es eterno, inmutable y demás. Está de acuerdo en esa parte, que haya un mundo eterno, inmutable, pero ¿ese mundo es un mundo que todos son ideas o es que tiene que haber algo más ahí, no? Aristóteles nunca llamó metafísica ni Platón a las cosas estas. Siempre lo llamaba, se refería a Dios, para recordar un poco lo que vimos la semana pasada y demás. Este mundo inmaterial, este que está metafísica, más allá del mundo de la física, ¿no? Bien. Entonces, por lo de recordar un poco, coge el sistema platónico de dos mundos. Un mundo sensible y un mundo no sensible o espiritual. Bien, este mundo, su sustancia suprasensible, pues será lo que pretenda demostrar Aristóteles que existe realmente, ¿no? Bien, ¿cómo lo demostraba? Son las realidades primeras, las sustancias, que es sustancia, la esencia, ¿no? Son las realidades primeras porque no entiende que la cosa pueda venir de la nada. Lo que os digo todo el tiempo, o sea, tenemos aquí un Big Bang, pero hay una teoría científica que dice que el Big Bang resulta que es una especie de explosión provocada por la aparición de materia de otra galaxia, de otro universo, de otro de lo que queráis. No explicamos nada de dónde salió eso. O sea, que estamos en las mismas, ¿no? Pero bueno. Luego, aparte de que son las realidades primeras, es el tiempo y el movimiento. Son eternos originarios, espacio-tiempo. Y si os fijáis, nos seguimos moviendo ahí, en el espacio-tiempo. Todo tiene una coordenada espacio-temporal. Y entonces Aristóteles, en este movimiento, en este espacio-tiempo, porque es el tiempo, ¿cuándo se inicia? Según la teoría del Big Bang, cuando arranca, cuando explota, empieza a contar el tiempo. Bueno, habrá gente que dirá que sí, que no. No vamos a entrar en ello, ¿no? Bien. Entonces, Aristóteles se plantea un problema. Para que exista ese movimiento y ese tiempo espacial que corre, que se mueve, tiene que haber algo que sea la causa de todo eso. Ya vimos la causa, las consecuencias, ¿os acordáis lo de la semilla y la planta? Lo que puede ser algo que está en acto y algo lo que está en potencia. Una potencia es una semilla que se convierte en acto, que es una espiga, y demás. Entonces, claro, siguiendo ese planteamiento, lo que hace Aristóteles es decir, muy bien, estamos en un entorno espaciotemporal, necesitamos estas dimensiones que son eternas. Creemos que mira que si todo el universo no es más que una célula de algo que no se puede ni pensar, hombre, puestos a decir, bien, pero este es el punto que tenemos. Vale, entonces Aristóteles piensa, tiene que haber una causa, esto. ¿Cómo va a llamar a la causa de todo esto que hay? Bueno, y es lo que va a llamar el primer principio eterno e inmóvil. Volvemos, como siempre, veis que soy un poco pesado, con Heráclito y Parmenides. ¿No? Es inmóvil, es de Heráclito. Heráclito, lo que es y lo que no es, no es. Tiene que ser inmóvil. ¿Por qué? Porque él pensaba que todo movimiento estaba producido por otro. O sea, el movimiento no aparece de la nada, sino que se mueve por otros lados. Y él lo que pensaba era que, evidentemente, yo puedo darle un empujón a alguien y está a su vez a otro, como las fichas de dominó. Pero ¿cuál es el dedo que le da y pone todo eso en marcha? ¿No? Eso sería este primer principio. Aristóteles le llamaba Dios. O motor inmóvil. Es un motor. Movimiento, lo que produce movimiento, pero tiene que ser inmóvil. Muy bien. ¿Cómo conjugamos eso? A fortiori debe haber un principio primero inmóvil del cual dependa. Ya lo vimos, ¿no? Bien. Tal principio debe estar exento de potencialidad. Evidentemente, si tiene potencialidad es que va a cambiar. Como va a cambiar, ya no puede ser el último elemento. Porque también otra de las cosas que decimos, que decía Aristóteles en el mundo clásico griego, es que si todo lo que se movía, cambiaba. Es decir, estáis ahora mirando la pantalla, os movéis un poco y ya no sois los mismos. Ya ha habido un movimiento, algo os ha movido, ¿no? Era un poco eso, tampoco para la asignatura, tampoco vamos a hacer mucho más eso, ¿no? Bien, exento de potencialidad y es puro acto. No va a cambiar nunca, va a ser ya la perfección absoluta. Es lo que le llamaba motor inmóvil. Y el problema, para recordar lo que vimos la semana pasada, era, entonces, si no se mueve, ¿cómo mueve? ¿Mueve el dedito y empuja? No. Todo lo contrario, él deja el dedo quieto y todo va a girar. Él no mueve por empuje, él mueve por atracción. Como veis en todos los filósofos, y lo veremos en las distintas épocas y en los distintos tiempos, todos tienen lo que yo le digo el conejo de la chistera. Es decir, la explicación racional dentro de cada sociedad a los fenómenos. Entonces, él lo que dice es que mueven por atracción. No es un efecto de causalidad eficiente, es decir, que haga algo, no empuja, no mueve el dedo para adelante, sino que se queda quieto y todo tiende hacia él. Tiende hacia él como objeto de amor. Y acordaros que vimos en la filosofía presocrática cómo el amor y odio eran dos elementos que hacían que se uniese y se separase, ¿no? Pues como objeto de amor. Todo tiende hacia él, como si fuese un imán que va captando poco a poco. Entonces, explica el movimiento así. El imán no se mueve, sería el motor inmóvil, pero todo el universo, en ese acercamiento hacia él, genera todas las reglas y todas las características de los movimientos. Dime.
¿Es como si estuviera dando su
tiempo a los sí, más bien, y esto es una opinión mía, los físicos, estos cuánticos teóricos y todo esto que tal, simplemente son, están volviendo a la filosofía griega, dicho con términos, si queréis, científicos, pero en el fondo es eso, no es otra cosa. O sea, ahora resulta que lo que dicen, los agujeros negros, mueve todo el universo, ¿qué hay detrás? No tenemos ni idea. ¿Realmente sabemos lo que es un agujero negro? No, pero lo vendemos estupendamente. Porque realmente es así, o sea, no tienen ni idea de lo que son. Saben que es algo tanta masa y tan total que capta hasta la luz. Podemos ver la orla, podemos ver todo eso, lo que le llaman los pelos de no sé qué, que podrían ver. Sí, pero eso hemos hecho una fórmula matemática que me llena 15 pizarras. Necesito ordenadores para hacer la fórmula. Pero tampoco sé si está bien porque no puedo comprobar. Al final es eso, ¿no? Pero la idea es esta. O sea, si cogemos estos principios y nos vamos al mundo clásico, no han cambiado nada. O sea, no han cambiado absolutamente nada, están haciendo lo mismo. Ahora resulta que eso es lo que mueve el mundo. Vale, pues muy bien. Será el motor inmóvil de los científicos actuales, ¿no? Bien. Ha atraído como objeto de amor al universo. Vale, pues estamos en este principio, ¿no? Bien. ¿Cómo lo decía? Aristóteles, en una de sus obras, tiene, decimos que Dios en efecto es viviente. O sea, es lo que decía Parménides. Eterno, no hay creación. Y esto es lo que fastidiaba al cristianismo, islamismo y judaísmo. Yo lo recordaré más adelante, porque se acaba el chollo, o no. O sea, tampoco sabemos por qué pensarlo. ¿Qué sois? ¿De papá o de mamá? ¿Sois de los que pensáis que ha habido un inicio o que existe una eternidad? La dualidad, el yin y el yang, estamos siempre en lo mismo. O sea, ¿realmente ha habido una creación por un dios o por el motor inmóvil o por el antepasado de Snoopy? Me da igual. ¿O realmente el tiempo es eterno? Siempre ha habido una eternidad. ¿Somos capaces de entender qué es eternidad? O sea, se nos escapa el concepto. O sea, ¿podemos entender que haya existido algo siempre? Nos cuesta tanto entenderlo como el de intentar entender que de la nada haya aparecido algo. Como veis, estamos en el mismo sitio, ¿no? Bien. Es eterno, óptimo. Óptimo es el superlativo absoluto de bueno. no pudo encontrar un término más elevado, lingüísticamente hablando. Por ello, a Dios, fijaros que le dice Dios, le corresponde una vida perenne, eterna, continua, eterna, y este es pues el Dios, lo que era el monoteísmo. Claro, luego se plantea otra cosa, vamos muy rápido porque es que no podemos entretenernos, porque con las tutorías que tenemos veríamos, si las hiciésemos a fondo, veríamos tres temas, ¿no? Que no puede ser de otra manera. ¿En qué piensa Dios? Claro, y esto tiene trampa. Si Dios piensa, proyecta el pensamiento hacia afuera, ¿no? Entonces, sí, según el pensamiento clásico, si proyecta el pensamiento hacia afuera, se está moviendo. Ah, y no puede moverse. Por lo tanto, Dios no piensa hacia afuera, ¿no? Se lo traga todo. Piensa en sí mismo. No proyecta nada, ¿no? Como veis, es un ser engreído, o sea, se quiere mucho a sí mismo, pero nada más. Bromas aparte, esto lo que significaba es que, claro, Dios no puede plantear nada, no puede proyectar nada, ¿no? Y entonces ahí lo que hace es eso, pues simplemente Dios piensa en sí mismo. ¿Por qué? Porque la perfección puede pensar en algo que no sea perfecto, razonaba Aristóteles. No. Por lo tanto, si se quiere a sí mismo y se piensa en sí mismo, ¿no? Bien. En lo más excelente, que es en sí mismo, ¿no? Vale, esto la frase está que he supuesto, si la queréis poner en el examen, queda muy bien, ¿no? Si la inteligencia es aquello que es capaz de captar lo inteligible y la sustancia, es decir, la esencia, lo que diviniza la inteligencia y la inteligencia divina es lo más excelente que existe. Es así, o sea, la inteligencia divina es, ya, vamos, es lo fenomenal. Muy bien, pues ya sabemos quién es este motónimo, ¿no? Para esto, ¿qué hizo? Tenemos el punto de partida A, el motor inmóvil, que no es de partida, es de llegada, porque hemos visto que atrae. Pero vamos a hacerlo al revés, vamos a ponerlo de partida, pero acordaros que es de llegada, ¿eh? Todo vacía. No, bien. Aristóteles empezó, se hizo un sistema de esferas y llegó a 55 círculos. Claro, esto nos recuerda un poco... El movimiento celeste, movidas análogamente al motor inmóvil y ordenadas según jerarquía descendente. Esto nos recuerda un poco a el modelo platónico del recuerdo, la anamnesis. ¿Cómo veo que es un caballo? Ah, porque tengo la idea de caballo, sí, pero hay uno blanco, uno negro, uno más alto, uno más bajo. Las interferencias por el camino, ¿no? O sea, básicamente he dicho rápido y mal para que os quede. Es esto, ¿no? Son interferencias, ¿vale? ¿Esto qué significa? Cuanto más lejos, mejor, decía Platón. Cuanto más cerca del mundo de las ideas, más perfecto. No es lo mismo que las 55 esferas que van cada vez degradándose, ¿no? En el fondo estamos en lo mismo, pero al revés, ¿no? Dicho de otra forma, ¿no? Bien. Por lo tanto, de estas 55 esferas, dedicará una parte de ellas a las que son puramente sustancia, es decir, las que no tienen materia, las que son puras, un poquito menos, cuando más bajo, ¿no? Son divinos, el motor inmóvil, evidentemente, las sustancias suprasensibles, es decir, las que están, que no tienen materia, los inmóviles motores de los cielos, decía, porque esto, todo esto ha hecho una especie de... Considerad estas 55 esferas como engranajes, 55 engranajes, que va moviendo una onda, ¿no? Bien, es decir, los motores de los cielos y el alma intelectiva de los hombres. Hemos visto que el hombre tiene tres almas, ¿no? La concupiscible, la irascible, la intelectiva, el intelecto, o sea, la parte espiritual del hombre. Es decir, todo lo que es eterno e incorruptible permanecía en ese mundo. Eso lo pasamos a Dios, o el cristianismo, judaísmo, islamismo. Todo lo que es espiritual es lo más perfecto. Luego somos nosotros, que somos el sepulcro del alma, o lo que sea, pues ya somos más otra cosa, ¿no? Empezáis a ver todo lo que veremos ahora con el mundo medieval, ¿no? Vale. Bien. ¿no? Bueno, esto es un poco la explicación de lo es. Dios se piensa a sí mismo, pero no piensa en las realidades del mundo y de los hombres individuales. Es así, que esto es una gran diferencia con el cristianismo. Dios está sobre el hombre, lo protege, lo cuida. Y esto es una de las cuestiones que también en el mundo de la escolástica se van a romper mucho la cabeza con todo esto, ¿no? Bien, Dios es objeto de amor, pero no ama, y como mucho quizás a sí mismo, esto la Biblia dice que no. Bueno, el Antiguo Testamento es un poco cafre, ¿no? Porque el Dios es un poco del mundo clásico, es vengativo, es tal, y manda plaga, que hace y te pega a tal, como si fuese que, ¿no? En ese sentido. Bueno. Bien, ¿por qué? Critica el mundo de las ideas platónicas. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que Aristóteles piensa que el ser está compuesto de las dos partes. Platón coge el mundo de las ideas y luego se complementa con nosotros. Pero Aristóteles dice que no, que para ser la esencia, el ein, en griego, tiene que ser cuerpo y alma, ¿no? Bien. Lo que decía es que necesitaba un mundo sensible. No pretende negar la existencia de realidades supersensibles, pero sí que sea como indica Platón. No es un mundo de ideas, sino de sustancias puramente espirituales. Y aquella llamó sustancia a la unión de cuerpo, a la unión de cuerpo y alma, por decirlo en forma cristiana, ¿eh? Acordaros de la definición de sustancia. Bien. Y esto es la diferencia. Son fruto de la atracción que Dios ejerce sobre el mundo, estas formas, pero no son pensamiento de Dios, ¿no? Eso sería más para otras escuelas. Que no le pongáis que son pensamiento de Dios, que no, que va a ser que no, ¿no? ¿Qué más podemos concluir? ¿Qué es la metafísica aristotélica? Pues es lo que os he intentado estar explicando. Una teoría de las ideas, modificada fundamentalmente, como os comenté el otro día, imaginaros la metáfora de la escalera, Platón va de arriba hacia abajo y Aristóteles de abajo hacia arriba. Pero en el fondo es lo mismo, creen los dos en el mundo metafísico. ¿Por qué? ¿Por qué va Aristóteles de abajo hacia arriba? Porque hay que estudiar, analizar y conocer el mundo. Y desde esta concepción empírica de la materia, puedo elevarme a intentar entender lo que es lo otro. Esa es la diferencia fundamental entre uno y otro. Que hay este cambio de ello, ¿no? Bueno, hemos visto muy rápido, ya en el libro hay muchas más cosas, pero os he dado las ideas fundamentales. Vamos a ver otra de las cuestiones que es decisiva para el pensamiento posterior. Los griegos marcaron muchísimo toda la cuestión moral, de conducta. La polis, la creación de la polis, marcó ese precepto moral que vimos con Sócrates y, evidentemente, sus obras también tienen parte de ética y política. Vamos a ver un repaso muy rápido. Bueno, aquí tenéis la primera página de la ética nicómaco. Ethicón nicomageico. Nicomageio. Pasa técnica y pasa meciscos y demás. Bueno, ¿qué es la ética? La ética, fijaros que son las ciencias prácticas. Ya lo hemos visto al principio, divide el conocimiento en una serie de ciencias. Unas son buenas y otras son para el día a día. Bien, las ciencias empíricas, que es el conocimiento del motor inmóvil. La ética son las ciencias prácticas, es la ciencia práctica. Praxis en griego significa hacer. Es decir, las ciencias que me permiten hacer, ¿dónde? En la polis, en la ciudad. Por lo tanto, la conducta de los hombres y el fin que se proponen alcanzar como individuos o miembros de una comunidad. Bien. Por lo tanto, la ética estudia al individuo y la política estudia a ese individuo como una parte de la sociedad, por residir en la polis. Ethos es conducta. Bueno, como Platón y como todos los filósofos griegos, ¿en qué se basan los estudios de ética? Todos conducen a lo mismo, a la eudaimonía. Acordaros, daimon es demonio. Pero el demonio, como se suele hacer, no demonio cuquerey, con cuernos y fuego, sino demonio en el sentido de tenemos el angelito y el diablito, ¿no? Tenemos eso, sería esto. Eu es bueno, en griego. Es tener el demonio bueno, es decir, alcanzar la felicidad. La eudaimonía es la felicidad, es decir, el estado de catarsis, el zen, lo que os dé la gana, es eso, llegar a ese punto. Y eso es lo que se pretende. ¿A través de qué? En primer lugar, por el conocimiento, que es lo que hemos visto, el estudio de la metafísica, el intentar alcanzar, entender lo que hay. Pero por otro, también socialmente. ¿Y cómo podemos alcanzar ese estado zen? No se lo pongáis en el examen, estado zen, porque vamos, podéis oír el perrito desde aquí. Pero bueno, en el sentido este, para que nos entendamos, ¿cómo puedo alcanzar ese estado de felicidad socialmente? Habrá que cumplir una serie de normas, que para eso los griegos lo tenían muy claro, ¿no? Bien. El bien supremo, ¿cuál es para Aristóteles? El sofos, el sabio, ¿qué pretende? Alcanzar siempre la verdad, el bien supremo, lo perfecto, ¿no? Pues por lo tanto, moralmente, como decía Platón, habrá que buscar la perfección. Bien. Aristóteles afirma que el bien supremo que puede realizar el hombre es perfeccionarse en cuanto hombre. Esto seguro que os suena a religiones orientales, en la que nacemos y renacemos, y cada vez vamos alcanzando la perfección, y si en una vida nos portamos mal, volvemos a simple gusano, igual, vuelve a evolucionar, ¿no? Hasta que puedas alcanzar el nirvana o lo que queráis, ¿no? Es esto, o sea, el ser humano siempre ha tenido esa tendencia a entender eso, ¿no? Me tengo que perfeccionar. ¿Realmente es así o no es así? Ni idea. Pero existe esa tendencia en todo el mundo, ¿no? Bueno. ¿Cómo se puede llegar a esta perfección? Este acto de perfección se da desde la razón, ¿no? Y los griegos, que son un poco cátedras, son cuadriculados, pues, ¿cómo puedo llegar? ¿Cómo puedo llegar a eso? ¿Por qué la razón? Porque la razón es mi árbitro, ¿no? Meden again. Ni demasiado poco. Lo que será el justo medio aristotélico. La razón me permite encontrar el punto correcto, ¿no? Porque hay que vivir de acuerdo con la razón. Claro, reconoce los bienes materiales, evidentemente. Si no como, si no tengo una casa, si no tengo tal, tampoco es eso, ¿no? No voy a vivir debajo de un árbol, ¿no? Pero bueno, la idea de la ética es esa. Alcanzar la eudaimonía, la felicidad, desde la razón. A ver, la felicidad no es lo que podemos pensar en la juerga, me voy todas las noches de discoteca, de juerga, me pillo un no sé qué. No, eso no es felicidad, ¿no? Eso lo veremos ahora con el helenismo, que es lo que dicen sobre todo esta parte, ¿no? Bien. Entonces, las virtudes éticas, lo que os he dicho, el justo medio. El hombre, tenemos una serie de apetitos. Tenemos apetitos espirituales, pero también tenemos apetitos carnales y cada día solemos comer. Y si podemos comer según una cosa que nos guste, pues más que otra, ¿no? No, hay que mortificarse un poco, ¿no? También era un poco así en este plan. ¿Por qué? Te lo dicen los nutricionistas, los médicos. O sea, si te empiezas a tomar según qué cosa siempre, acabas como acabas. Entonces el cuerpo tiene que depurarse, ¿no? Hoy en día lo sabemos. Pues bien, los griegos también lo sabían, pero tampoco lo entendían de esa manera. Bien, el hombre no es solo razón. Fijaros que sigue cumpliendo la dualidad. En metafísica somos parte espiritual y parte material. Aquí en la ética la razón me guía, pero no solo soy razón, sino también tengo un apetito corporal. Son también deseo y apetitos. Por lo tanto, la virtud ética, ¿cuál será? Aquella que me le permita a mi razón controlar todo este descontrol. Aquella que permita someter tales apetitos a la razón. ¿Cómo se aprende eso? De una forma que hoy en día tiene poco predicamento, es decir, currándoselo, el hábito. Simplemente. La educación en cualquier ámbito de la vida, no solo intelectual, sino social y demás, se aprende con el hábito. Bueno, ¿qué razonaba? Por hacerlo muy rápido. Impulsos, pasiones, sentimientos tienden o bien al exceso o al defecto. Por lo tanto, la razón es la que nos tiene que guiar en a ver si nos hemos pasado 7 pueblos o no hemos llegado. Por decirlo en palabras modernas, ¿no? Bien. ¿Qué ocurre? Que el punto medio es el triunfo de la razón sobre los instintos. Ahí, evidentemente, ya los misterios, el mundo gnómico, pitagórico y demás, pues también ya hablaba de lo mismo que lo comentamos. Bien. ¿Cuál sería la virtud principal si hemos de llegar al justo medio? Hemos de hablar del justo, de lo justo, y lo justo viene encargado por la justicia. ¿Y la justicia qué era para Aristóteles? La justa medida según la cual se distribuyen bienes, ventajas, ganancias y sus contrarios. El papel lo aguanta todo, luego no era así, ya lo sabemos, ¿no? Pero bueno, todo esto son análisis teóricos. Entonces lo que proponía Aristóteles era eso, que hubiese una justicia, aunque no hubiese injusticias. Y desde entonces seguimos peleándonos y las cosas van como van y seguimos igual, ¿no? Pero bueno, es así. Bien. Por eso, las virtudes éticas, el justo medio. ¿Qué tengo que recordar? La razón es la que está por encima de los impulsos. ¿Por exceso o por defecto? Ya os digo, puede ser que nos pasemos o puede ser que no lleguemos. Básicamente es esto, en el libro lo tenéis más ampliado, pero no nos da mucho tiempo. Luego tenemos las virtudes dianoéticas. Son las virtudes intelectuales. Ethos, diano, ethos, el mundo de las ideas, el mundo intelectual. No en cuanto a conocimiento, sino como forma de actuar. La virtud dianoética nos permite perfeccionar el alma racional. Bien. Esta alma, ¿qué es lo que ve? Lo que hemos hablado. El mundo material y el mundo espiritual, por decirlo de forma rápida. ¿Cómo podemos desarrollar y controlar las virtudes dianoéticas? A través de la prudencia y sabiduría. ¿No? Todavía lo dicen hoy en día, sé prudente, no te lances a la piscina vacía, ¿no? Bien. ¿Qué decía rápidamente Aristóteles? ¿La prudencia para qué? Para dirigir la vida. Y tomarnos tiempo para deliberar sobre lo que estaba bien y lo que no estaba bien, ¿no? Eso es la prudencia, o sea, no voy a hacer una barbaridad porque me pegué por ahí, no, vaya razonando, ¿no? Y la sabiduría, evidentemente, ¿qué buscaba la sabiduría? Lo perfecto. ¿Y lo perfecto qué era? La metafísica, ¿no? Entonces, las virtudes intelectuales había la prudencia para moverme por el mundo y la sabiduría para intentar entender ese mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque si la sabiduría me permite elevarme, podré llegar hacia ese Dios. Entonces eso me permitirá alcanzar la perfección y me hará una vida más feliz. Esto mismo cogéis y ponéis Cristo, Alá o Yahvé y ya tenemos uno de los objetivos del mundo de las religiones, ¿no? Yo quiero acercarme a Dios. Santa Teresa, ¿no? Vivo sin vivir en mí, tan alta vida espera que muero porque no muero. Es así. O sea, consideraba que su muerte física le permitiría alcanzar a Dios, acercarse a Dios. Y eso le daría la felicidad. ¿No es esto? Básicamente lo mismo, ¿no? O sea, lo que me interesa es que vayáis viendo cómo el mundo clásico condicionó, o no, porque lo cogieron así, todo lo que es el mundo medieval y moderno, ¿eh? Bueno. Luego, otra cosa, otro tema. Esto lo veremos muy rápido. Los griegos no conocían la libertad. Entendámonos. Ellos se consideraban libres. Pero el concepto de libertad, como conocemos nosotros hoy en día, eso es un concepto que tiene que ver mucho con el cristianismo. Aunque parezca raro, pero es así, ¿no? La filosofía para ellos, la libertad para ellos era poder elegir una cosa u otra. Pero siempre estaban enmarcados. Ese concepto de ahora voy por este lado o por el otro, no lo tenían, ¿no? ¿Por qué? El ser bueno depende de los fines y estos son objeto de evolución, pero el bien verdadero solo lo reconoce el sabio, el virtuoso, ¿no? Bien. El concepto de libre albedrío no pudieron desarrollar. Solo con el concepto cristiano, ¿por qué? Se pregunta, una cosa es conocer el bien y el otra hacer. Y habla de la elección de medios y de la elección de fines, pero no fue más allá. Es un poco como Sócrates, que habla del alma, pero no la desarrolla. Entonces, se quedan ahí. Sí, yo puedo elegir los medios para una cosa u otra, pero el concepto que tenemos hoy en día de libertad en mayúscula no lo conocen. Ya veremos, ya lo veremos. En cuanto a la política, el famoso zoon politikon, animal político. Y en todas las épocas ha habido muchos políticos que son unos animales. O sea, siempre aquí, si me permitís el juego de palabras, otras bellísimas personas, pero siempre ha sido, ¿no? Bien. ¿Qué significa zoon politikon? Zo es animal. Politikon, politique, es de la polis. Ciudadano. Es un animal de polis. Es un animal de ciudad. Somos animales de vida en común. Como las abejas, las hormiguitas y todas estas cosas. Eso significa el zoon politikon, animal político en el sentido de animal de polis, de ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciudad es la que nos envuelve, la que nos hace ser quienes somos. Por lo tanto, la política, para Platón, Aristóteles y los pensadores griegos, era alcanzar el bien de la ciudad. En pocas palabras, si estoy con un grupo de gente con la que estoy a gusto y no hay malos rollos, estoy feliz. ¿No? A lo bestia. En la ciudad, la idea sería buscar esa ciudad virtuosa en la que todo el mundo estuviese contento. Evidentemente, el que estaba por abajo, pues se tendría que aguantar con lo que tenía, pero era un poco la idea esta, ¿no? Bien. El bien de la ciudad es más hermoso y divino que el del individuo. Pone por encima del individuo la polis. Y esto, en esa época, vale, pero cambiará. Cambiará porque cuando veamos el giro antropológico, ya de la época moderna, cómo el ser humano poco a poco es más importante que la ciudad. Que se sigue usando, porque, a ver, no hemos, a lo largo de la historia lo veréis, porque tú tienes que luchar en nombre de tu patria, o tienes que luchar en nombre de tal. No, lo hago porque quiero, punto. Y porque considero que tengo que defenderla o no defenderla, lo que sea. Pero hoy en día entendemos que el individuo es más que lo. En aquella época no. Era la ciudad y todo iba por ahí, ¿no? Bien. ¿Quiénes son estos son políticos, estos animales, estos ciudadanos? Solo los que participan del gobierno, porque recordad, porque estamos viendo el mundo ateniense. Podríamos ver el tebano, el espartano y demás. Pero bueno, estaba allí. Los que participan del gobierno. Aristóteles no podía participar del gobierno. No era ciudadano de Atenas. Era un meteco, era un extranjero. Por eso no pudo tener oficina dentro de la ciudad. Y la tenía fuera, no la dejaban entrar. O sea, podía entrar, pero no instalarse, ¿no? Bien. ¿Qué ocurre? Luego, dentro de todo esto, para no perder mucho más tiempo, un concepto como la esclavitud. Aristóteles consideraba, estamos en el siglo de Pericles pasado, pero todavía hemos llegado a los tiranos y tal, pero Grecia sigue viviendo su esplendor, sigue considerando que ellos eran los más listos, más guapos y más guays de todo el mundo clásico. Por lo tanto, como ellos eran más inteligentes y eran todo eso, todos los demás, los que no eran helenos, pues podían ser esclavizados. Él pedía no esclavizar el mundo heleno, los griegos, teniendo en cuenta que el término griego viene del viento gregal y lo utilizaban los romanos, ellos se llamaban helenos, ¿eh? solo los extranjeros, inferiores según ellos, ¿no? Hoy en día esto nos choca, pero hay muchas cosas que nos chocan. Bien, aquí tenemos una imagen de Pericles y la forma del Estado. La Constitución es la estructura que ordena la ciudad. Esto es lo que hoy en día seguimos utilizando. Tenemos unas normas que están ahí. Todos estamos ligados a esas normas, ¿no? Bien. Según decía Aristóteles, podemos gobernar desde el bien común, que sería la idea del filósofo, de esto, una buena ciudad que funcione, o de mi bolsillo, el propio interés. Formaría, por lo tanto, tres formas de gobierno perfecto para una ciudad o corrompido. El recto sería, para Aristóteles, la monarquía. Ojo. El monarca tendría que ser un sabio. La aristocracia, aristos, unos cuantos, kratos, el poder de unos cuantos, pero también sabios. O la polifeya, en la que participase un poco una especie mixta de este tipo de gobierno. Por contra, los corrompidos serían la tiranía. El tirano es aquel que se hace con el poder. El primer tirano fue en Grecia, el primero de todos, porque era una institución. O sea, simplemente la tiranía lo que te hacía era, la ciudad está en peligro, ¿quién puede salvarla? Tú, te damos el poder absoluto y a lo que consideres para salvarnos. Cuando acabe, nos devuelves el poder. El primero lo hizo, se volvió con sus cabras, un general. El segundo dijo, que lo pensáis, ya me quedo. ¿No? Es así. O sea, era una institución que tenían alguien que nos pueda ayudar a salir de esta, pues le damos el poder y luego siga con sus cosas, ¿no? La tiranía porque se llega ahí. Así como la aristocracia es los mejores, pocos, los mejores, el gobierno de los mejores, que son pocos, la policía sería una forma intermedia, la oligarquía, oligos, son unos cuantos, poquitos. Y el gobierno de unos pocos, que no son inteligentes, no son sanos. Por lo tanto, es una forma corrompida. Y la democracia, como decía Platón, ¿por qué? Porque permitía, había conocido también lo de Sócrates y conocía al mundo sofista, que cualquier demagogo podía llegar al gobierno y podía acabar convirtiéndose en un tirano. Yo llego al gobierno con muy buenas palabras y luego cuando estoy en el gobierno modifico todas las leyes hasta que me hago con el poder. Eso sigue ocurriendo, ¿eh? O sea, que es así. Recordad que el modelo democrático como tal, como tenemos en el siglo, hemos tenido en el siglo a partir del 19, 20 y demás, aparece con la Ilustración, aparece con la división de poderes. Hasta que no se crea el contrapoder del poder judicial. Y rápidamente anda que los gobiernos no intentan siempre controlarlo, ¿no? Colonizarlo. Hasta que no se crea el tercer poder, que es el que vigila que las leyes que se ha dado la gente sean cumplidas por el poder ejecutivo, pues no podrá existir un modelo, digamos, democrático. La democracia ateniense no tenía estas características como lo conocemos hoy en día. Se habla muy, muy así, oh, la democracia ateniense. Tampoco hay que trasladarla a lo que pensamos hoy en día. Bueno, por lo tanto, ¿cuál sería el estado ideal? Aquel cuya ciudad, el estado o la ciudad, se tiene que basar en el justo medio. Es decir, las ciudades tienen que ser de medida humana y un territorio análogo. Como veis, esto era hace pocos años, se ha vuelto a poner de moda, la ciudad para el ciudadano y todo esto, ya viene también de esta época, ¿no? Y los participantes de esta ciudad, según su etapa vital, pasarían por distintos estamentos. En la juventud, que uno tiene más fuerza y brío, guerrero. En la madurez, consejero, porque ya tiene experiencia, pueden dar una de esto. Ya en la senectud, en la parte mayor, la parte ya final de la vida, serían sacerdotes. Es decir, se dedicarían a mantener las tradiciones del pueblo, ¿no? Bueno. Y otra cosa. Dado que la felicidad depende de cada uno, Es preciso transformar a cada ciudadano en lo más virtuoso posible mediante la educación. Ahora que está estos días con el debate que si volvemos a tener alguna nueva ley educativa, al final va a haber más leyes educativas que cursos. Y siempre estamos, y cada uno quiere dejar su señal ahí, pues esto. La educación, ¿en qué se va? ¿Qué fomenta para Aristóteles? El virtuosismo de los ciudadanos. Esa es la idea. Porque si formo gente virtuosa, la ciudad será virtuosa. Esto se traslada también al Estado. Bueno, pues veis que tenemos. Aristóteles ya más o menos muy rápido, como siempre, no puede ser de otra manera. Bien, y con esto pasamos al mundo del helenismo. Aristóteles es el mentor de Alejandro Magno, ¿no? Alejandro Magno es un heleno bárbaro, porque es el único territorio que tiene monarquía en lugar de ser una ciudad-estado, pero cambiará profundamente el mundo. El helenismo como filosofía tiene dos grandes etapas, una en el mundo griego y otra en el mundo romano. Recordad que Grecia acabará siendo una provincia romana. Y esto tiene mucho que ver para que la filosofía cambie. Bien. En primer lugar, una imagen de lo que sería Alejandro. Tenemos aquí el verbo helenitze, hablar griego, ¿no? Bien, helenismo. Aquí se produce un cambio fundamental. Hasta este momento hemos visto que la educación es para crear ciudadanos virtuosos que crean una polis virtuosa. ¿Pero qué ocurre con Alejandro? Que acabará conquistando todas esas polis que, por tontas, acabaron debilitándose. Porque primero Atenas se peleó con Esparta. Esparta acabó ganando y después Tebas acabó ganando a Esparta y al final Alejandro acabó ganando a Tebas. Total, que acabaron todas bajo su dominio. Es decir, desapareció la polis. Hemos visto cómo la polis es lo que da sentido al ciudadano, la ética, todo esto que hemos visto. Desaparece la polis. ¿Qué ocurre? Se acabó. El ciudadano se queda indefenso, o sea, por lo que hemos visto, uno era ser en cuanto pertenecía a Tebas, a Esparta, a Atenas, a cualquier ciudad. Cuando eso desaparece como tal, hay un cambio, una ruptura mental enorme en el mundo griego que hará cambiar también todo lo que es el mundo filosófico, ¿no? Bien. Volvemos un poco con los sofistas. Los sofistas, ya sabéis que son los primeros que más o menos cobraban por dar clase, pero también serán de los primeros en que empezarán a viajar por Grecia. Si os fijáis, cuando vimos la filosofía presocrática, tienes a Grigento, Clazomene, Mileto, puntos muy concretos. Y estaban allí, viajaban, pero no se movían más. Sin embargo, los sofistas, y al final del mundo ya clásico, empezará a expandirse, empezará a salir la cultura de la ciudad, empezará a ir por todo el mundo, digamos, heleno, ¿no? Bien. Y simplemente es esto. Del son político en aristotélico, del animal de la polis, pues en ese momento se va a pasar, la polis desaparece, al son koinikon, koiné, común. Al animal común, al ser humano común, a una cultura más o menos común, que será la que se va a imperar, ¿no? Bien. Pues tenemos aquí Alejandro, muere Aristóteles y muere Demóstenes, que es el gran pensador del mundo de la polis griega, y nos encontramos que la gente se queda sin nada, ¿no? Bien. Esto es un poco el mapa de todos los territorios que conquistó Alejandro, como veis. Eso que no tenía coche, se le pegó una buena marcha, ¿no? Pues, claro, todo Grecia prácticamente era suyo. Ya no eran ciudades-estado, ya todo estaba bajo su mando. Entonces, todos estos se fueron uniendo al oecúmene, o mundo común. ¿Y cuál era ese mundo común? aquellos que hablaban griego en sus distintas facetas, ¿no? En sus distintos modos. Nosotros hoy en día hacemos un griego clásico, que es una cosa que, en fin, tampoco estaban ellos muy puestos, porque es una mezcla, es lo que se ha hecho con las nuevas, con las lenguas y tal, coger una cosa artificial un poquito de aquí, un poquito de allá, y se ha hecho así, ¿no? Porque ellos tenían cada uno su variedad y demás, ¿no? Bien. La monarquía frente a la cipolis es lo que vence, y esto es lo que ocurre, que influye en la filosofía. No hay estado independiente de la figura del rey. A partir de ese momento, el rey se levanta por la mañana y dice, a este que le corten la cabeza. Y se la cortan y ya está, porque ha sido su santa nariz. Claro, gente acostumbrada, tribunales, elecciones, participar en el mando de la ciudad, todo eso, pues se les cae todo. Se les cae todo su organigrama mental. Bien. Desaparece la polis. ¿Y qué ocurre? Hay una serie de procesos que van a cambiarlo. Los conflictos sociales en Atenas. Se sabía que fue lo que le llevó al final. El equilibrio entre las normas y la lógica empezarán a romperse frente al modelo democrático y oligárquico. ¿Qué ocurre? La legalidad va desapareciendo. Y al desaparecer esta legalidad también desaparece la isomoría, es decir, la participación de los ciudadanos. Acordados que los ciudadanos pues se elegían, cada año se elegían los cargos y demás. Es decir, el hombre griego, el hombre de la polis griega, deja de participar de la vida pública. Ya no es un igual con igual. Recordad que estamos hablando de los que tenían derecho a voto, ¿eh? Los que eran esclavos, que les diesen, ¿no? Con perdón de la expresión. Es decir, pero el hombre griego ya no trata de igual a igual a otro, sino que se ve sometido. Bien. Los libres ciudadanos pasan a ser súbditos. Si pasan a ser súbditos, ¿qué problema tenemos? ¿La política sirve para algo? No, ya no puedes hacer política, ya es uno que manda. Es que yo, calla, que hago lo que me da la gana, ¿no? Las raíces éticas desaparecen porque la ética será del que manda en ese momento según se levante ese día. ¿Qué ocurre? Que la política desaparece del marco del pensamiento griego. ¿Por qué? Porque así como la política servía para ordenar una ciudad y hacer feliz a la gente y la ciudad, como ahora manda otro, la política no me sirve absolutamente para nada. Claro, esto es lo que tenemos que ver. No sirve para nada en ese momento la política. No es necesaria para una vida feliz. ¿Veis el cambio de mentalidad, no? La polis tenía que funcionar para que el ciudadano fuese feliz. A partir de ahora ya eso se acabó. Muy bien. ¿Y qué hago? Ya no funciono con todo eso. Bien. Va a haber un cambio fundamental. Aquí tenéis a la diosa Tigé, o Fortuna, caracterizada del mundo helenístico, que cogen los antiguos dioses griegos y lo mezclan con el mundo egipcio. Es una cosa un poco extraña, pero bueno, ¿no? ¿Qué ocurre? La fortuna. La fortuna como gran elemento en el mundo griego. Inestabilidad de las cosas del mundo. Los griegos han perdido la ciudad, han perdido sus nomos, han perdido sus leyes, que les daba una garantía, una seguridad. Ahora imaginaos que en lugar de estar en un sistema más o menos que te puedes ir a pleitear o esto, de golpe y porrazo viene, pum, manda a uno que coge, te cogen por el cuello y te pueden hacer lo que sea. ¿Te sirve de algo todo lo demás? No, entonces se que genera una inestabilidad, ¿no? Y ahí ya aparecen conceptos como la fortuna. También de origen oriental, que entraban por otras vías, pero también va a tener influencia. Bien. Tenemos inestabilidad. Tenemos tiempos de cambio. ¿Qué va a haber? ¿Interesa la metafísica? interesa el motor inmóvil, interesa el mundo de las ideas, no. Lo que interesa es el mundo, esta fortuna, a ver cómo me enfrento a mi fortuna. Porque puede ser adversa. Si tengo un sistema en que vivo en una ciudad que más o menos me acoge, puedo tener una perspectiva de tranquilidad. Pero si vivo en un mundo cambiante, hoy puedo estar bien y mañana puedo estar muerto, puedo estar mal. Entonces, el mundo del pensamiento metafísico ya no interesa. Me interesa, es que no hay tiempo para ello. Y las escuelas filosóficas del helenismo, yo siempre digo en forma así un poco de para entenderlo rápido, son libros de autoayuda. Las escuelas helenísticas son libros de autoayuda. Evidentemente, si no hubiesen hecho desde el mundo filosófico, nunca lo hubiésemos visto, ¿no? Pero para que nos entendamos, ya no es el mundo, ya no intento entender el ajé, el principio. Lo que intento entenderme es a mí mismo y cómo responder ante las situaciones de la vida. Por lo tanto, no me interesa ya para nada la metafísica y si venimos del agua, del aire, del fuego o de un motor inmóvil o un mundo de las ideas. Eso me da exactamente igual. Yo lo que pretendo es saber, me ha tocado vivir en este mundo perro y cómo me enfrento a él, ¿no? Pues básicamente serán estas tres escuelas. Los epicúreos, los escépticos y los estoicos. Bueno, las escuelas, ¿qué características tienen? Básicamente lo tenéis también en el libro. Así como ahora hemos hablado de Sócrates, Platón, Aristóteles, aquí no vamos a hablar de los epicúreos, ¿no? Básicamente, y veremos autores, pero la escuela está por encima del autor, ¿no? O sea, no es que sea el pensamiento de uno, sino que es una modalidad de pensamiento. La filosofía ya no se dirige a la polis, ya no es esto que hemos visto de la ética, sino que se dirige ¿a qué? A mí. ¿Cómo puedo yo salvar todo esto, ¿no? Al pensamiento, al ser humano. ¿Qué ocurre? Que la filosofía se considera una medicina. Una medicina en la que nos salve el alma. ¿Por qué? Porque al haber la inestabilidad, todo se llena de temor, de falsas creencias. Lo hemos visto ahora con el virus, ¿no? Todo, Pues imaginaros a lo bestia todo esto. Muy bien. La filosofía, por lo tanto, ya no es una forma de entender el más allá, sino que es una forma de intentar salvar mi alma. Bien. No están juegos, esto es el resumen, problemas abstractos, sino un arte de vivir. ¿Cómo me enfrento a la vida? Y eso será lo fundamental. Con esto lo dejaremos la próxima semana, lo veremos. Filosofía helenista. Tenéis el resumen, por internet va muy bien, porque tiene gente que se entretiene. Expansión cultural, de la integración de la cultura oriental. Acordaros que cuando empezamos la asignatura, dijimos que la filosofía griega nace, es una forma puramente, genuinamente griega. No tiene influencia oriental, pero el helenismo sí. De hecho, la diosa Tige, Fortuna, lo que os he comentado, tiene influencia oriental, ¿no? La crisis de la polis, que lo hemos visto con Alejandro. Todo es una crisis de modelo social que nos lleva a buscar la felicidad. Si antes la felicidad era la polis, ahora ¿qué va a ser la felicidad, no? Entonces, ¿cómo busco la felicidad? Tenemos tres modelos, tres propuestas, dos muy parecidas. Tenemos a Epicurio, que es el que la empieza, ¿no? Fijaros las paralelismo. Busca el conocimiento. Los estoicos buscan el conocimiento y los escépticos dicen que de conocimiento tararí que te vi. No puedo conocer. ¿Para qué busca Epicurio el conocimiento? Pues para saber qué es verdad. Claro, no tengo leyes, no tengo nada. Todo es muy relativo. ¿Qué es la verdad? ¿No? Bien. ¿Para qué quiero conocer la verdad? Para evitar el dolor de este nuevo mundo. Los epicúreos buscan conocer para llegar hasta la verdad que me permita enfrentarme al dolor de la vida. Si conozco la verdad, pues, de alguna manera, eso me será más largo. Por su parte, esto lo veremos ahora desarrollado, las partes y demás, ¿no? Los estoicos. Los estoicos también buscan conocer. Por eso son escuelas filosóficas. Esto que os digo, libro autoayuda, sería si no hubiesen hecho este planteamiento, ¿no? Buscan conocer. ¿Pero conocer para qué? Para la acción. Yo tengo que conocer cómo funciona el mundo para saber qué puedo hacer en este mundo. ¿No? No es conocer la verdad para evitar el dolor, sino quiero conocer los criterios de verdad para poder actuar. ¿Con qué finalidad? Y esta va a ser la filosofía que va a adoptar Roma, pero manos abiertas. El estoicismo, aceptar el destino. Como dirían en mallorquín, ¿y quién de fe? Sería, ¿y quién de fe? ¿Y qué hemos de hacer? O sea, me ha pasado esto, pues ¿qué hemos de hacer? Ya lo veremos, como somos parte del universo, pues eso de alguna manera está escrito, si no las estrellas tal, sería eso, ¿no? Y la última, el escepticismo. El escepticismo va al contrario. Dice que aquí no conozco, no puedo conocer la verdad. En ese sentido, sería como Anaxímedes, ¿no? Que decía, al principio que esto, apeiron, algo indeterminado, que no sé yo, ¿no? Pues los escépticos dicen, ¿puedo conocer la verdad? No. No puedo conocer la verdad. Entonces, si no puedo conocer la verdad, si el conocimiento no es un fundamento racional, ¿qué puedo hacer? ¿La epoge o suspensión del juicio? No puedo opinar. Y como no puedo opinar, como se dice en mallorquín, monfort. Me da igual. Es decir, el sentido de ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a desesperar? No. ¿Puedo conocer realmente qué es la verdad? No. Por lo tanto, lo que voy a hacer es no opinar. Intentaré pasar por este mundo lo mejor que pueda y ahí está. Bueno, pues ya os digo, estas son las tres escuelas. Empezaremos la semana que viene con Epicúreo y su jardín. La Stoa Poetiqué, de ahí vendrán los estoicos, y el Escépticos, el análisis del conocimiento que nos llega. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya esta clase ha sido un poco más atada, las siguientes serán un poco más entretenidas, porque esto ya es otra cosa, pero vaya. Bueno, muchas gracias por estar ahí y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.